El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo. Tenemos a Barba en los controles hoy día y a mi amigo Alexis, porque así es la vida. Y a mi amigo Alexis en la puesta al aire me decía que estamos saliendo ahora también por radio.uchile.cl, además de YouTube y Facebook. Hay una cajita ahí de imágenes en radio.uchile.cl, así que además de que ustedes pueden informarse ahí de las notas que preparamos desde el Departamento de Prensa, también pueden ver los programas que están saliendo también desde lo audiovisual. Así que saludamos a toda la gente que está conectada a través de radio.uchile.cl, que está en el Facebook de Radio Universidad de Chile, que está en el YouTube de Radio Universidad de Chile, que nos escuchan en radio.uchile.cl, y para la gente de Alma Clásica, para quienes están en el 102.5, también les mandamos un tremendo abrazo en cualquier lugar del mundo. Para quienes estamos en la región metropolitana, tenemos 19 grados a esta hora, una máxima pronosticada de 24 para hoy, a pesar de que van a llegar algunas nubecitas en la tarde. También vamos a tener nubes miércoles y jueves, con mínimas de 9 mañana y máxima de 26, a pesar de las nubes. Y el jueves entre 8 y 22 nos moveríamos, y recuerden que hay anunciadas lluvias para el fin de semana, así que atentos con eso. ¿Y qué está anunciado para este programa? Vamos a estar conversando con la dibujante Sol Díaz, autora de varios libros. El más reciente de ellos es este que les estoy mostrando y que se llama La Rabia Negra, un libro muy interesante. Yo me sentí muy identificada con muchas cosas que aparecen acá en La Rabia Negra, y vamos a estar conversando de esta emoción que ha sido tan, tan sancionada en las mujeres y con la que no tenemos muchas herramientas para relacionarnos. Bueno, los hombres tampoco, ¿eh? Los hombres tampoco. Nadie tiene demasiadas herramientas para relacionarse con la rabia. Lo que pasa es que en el mandato masculino eso está mucho más permitido que en el de las mujeres, que se nos pide que seamos dóciles, dulces y amables siempre. Y mira cómo nos va con eso. Entonces, La Rabia Negra, de Sol Díaz Castillo, vamos a estar comentando en un minuto, y luego vamos a estar conversando con la abogada de la Unidad de Desarrollo de Acogimiento Familiar de la Fundación DEM, Cecilia Bobadilla, y con la psicóloga de la misma institución, Antonia Laroulette, acerca del programa FAE Metropolitano Especializado del Servicio Mejor Niñez, que es esta nueva versión del SENAM. Y claro, vamos a evaluar con ella si esto efectivamente ha sido una mejora. Así que se viene hacia el programa y partimos escuchando a Paz Kurt con esto que se llama Somos. Estamos de regreso, escuchábamos a Pascur con Somos, son las 10 de la mañana con 7 minutos y ya le damos la bienvenida a la dibujante, diseñadora gráfica, autora de varios libros, también parte del fabuloso equipo que está detrás de Brígida, sí. La estupenda revista dedicada a la historieta hecha por mujeres y autora de este libro, su más reciente publicación llamada La Rabia Negra, que está publicado por Saber Books, parte de Penguin Random House. ¿Cómo estás, Sol?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Sol Díaz, un placer conversar contigo. Yo había seguido tu trabajo y me encanta poder tener ahora La Rabia Negra acá en mis manos. Yo ayer en el Instagram, contando que tú venías acá al programa, también puse algunas de mis favoritas, ¿no? De mis rabiosas favoritas, algunas que me identificaron mucho. Y para que la gente que nos está escuchando en la radio y no puede ver el libro, se pueda hacer una idea, es acá la relación entre una mujer y una pantera sí, negra, ¿cierto?
Una pantera negra, oscura y sin ojos.
Y sin ojos. Y esta pantera, bueno, hay unos ojitos acá.
Sí, eso es lo único ojo que aparece.
Lo único ojo que aparece.
De la pantera.
En la contraportada del libro. Y esta pantera, de alguna manera, es la rabia que ella no se atreve a sacar afuera, ¿no?
Claro.
Y esta pantera todo el tiempo le está diciendo, te falta mucho, necesitas aprenderlo, nena, camina.
Es como un pequeño Pepe Grillo, medio Oscurelli, pero claro, como que le aconseja, igual le sopla cierta salida.
Además uno se la imagina panterosa, ¿no? Hace como toda felina, caminando elegante, con una voz grave.
Sí,
Ahora, hay otras rabias, hay otros animalitos. De hecho, hay una foto familiar de todas las mujeres de la familia, cada una con su propio animal. Acá lo estoy mostrando para la gente que nos
claro,
está viendo.
Porque hay distintos tipos de rabia. La rabia más sigilosa, como serpiente. La otra que grita, a lo mejor es un cuervo. Una más pequeñita, a lo mejor un gatito negro, un caballo, una yegua negra. Y así.
Hay todas esas versiones. O sea,
arañas.
Todas tenemos rabia. Todos los seres humanos tenemos rabia, pero este es un libro especialmente pensado en la experiencia femenina. Y quería preguntarte cómo llegaste al concepto de la rabia.
Porque... Bueno, es una conjunción de muchas cosas, porque parte porque a mí me llaman de doméstica, de la plataforma doméstica, hacer un curso y me piden hacer un webcómic autobiográfico. Y yo ya, bueno, a ver cómo lo hacemos. Entonces me dicen, bueno, pero tiene que ser nuevo. Yo pensé que podría ser algo como de los personajes que yo ya tenía. Entonces me dijeron, no, tiene que ser nuevo. Y empecé en ese momento, fue como, dije ya, ok, voy a ver qué es lo que está pasando en mi libreta, que es como lo que siempre hago. Empiezo como a tener como conciencia de lo que estoy viviendo. Y en ese lugar estaba muy obsesionada con la idea de las panteras, porque se me había aparecido una pantera, nada, dibujando panteras, estaba como todo el rato con una idea de pantera. Y además también estábamos viviendo el contexto de estallido social, pandemia, ¿cachai? Que estallido social fue un lugar y un momento donde la rabia fue protagonista de todo lo que ocurría afuera. Y después la pandemia yo creo que fue como toda esa rabia metida adentro, ¿cachai? Cómo nos encerramos, cómo quedamos como a mitad de camino, todo lo que las transformaciones que buscaba y qué sé yo, y todo ese fuego que sale a la calle, ese fuego que transformaba, esa rabia que ya no es como inmediatamente un lugar como muy íntimo y siempre cerrado, sino era una rabia colectiva y era como un que nos podíamos hablar de rabia y podíamos confesar y decir, es que me carga esto, y podíamos entender la rabia como un lugar que cambiaba eventualmente las cosas, ¿cachai?
Uh-huh.
Y ese lugar me empezó a llamar la atención y lo junté con la pantera. Como que la pantera también tiene eso. La pantera es un animal como muy simbólico y que tiene como este poder y tiene esta cosa como diferente y esta cosa sigilosa, seductora también, que me gustaba un poco de la rabia, que es una rabia que seduce también, ¿cachai? Y ahí empecé a juntar y empecé a dibujar a esta mujer con la pantera y esta relación, que parece que es una mujer que vive como en una pieza, está en calzones siempre un poco, ¿cachai? Entonces siempre está como en una intimidad. Y ahí empezó a aparecer un poco eso, a propósito de eso.
Uh-huh. Ahora ese es, uno diría, el contexto, ¿no? Pero hablar de la rabia es algo que a las mujeres se nos sanciona mucho. Y al mismo tiempo a los hombres se les potencia mucho, ¿no?
Claro, o sea, a los hombres se los ve como algo positivo. Es algo como, oh, qué bien que eres un hombre como que pone las cosas sobre la mesa y decir las cosas de frente.
Que golpea la mesa, exactamente.
En cambio, las mujeres no.
Pero ahí eso también es una trampa. Ahí voy a hacer como un paréntesis. Tu libro no habla
todo
de eso.
Todo es una trampa.
Sí, voy a hacer un paréntesis. Tu libro no habla de eso y nadie se que nos confunda, pero les recomiendo mucho ver un documental que está en YouTube que se llama The Mask You Live In, en donde hablan de qué es lo que empieza a pasar cuando a los hombres se les impide, se les sanciona cualquier otra emoción que no sea la rabia, uh-huh, y de dónde viene básicamente la violencia, ¿no?
Claro.
Versus a las mujeres se nos entrena en docilidad. Se nos entrena en... porque la sanción es muy alta. La sanción de nosotros mostrar nuestra emoción a cualquier nivel, nuestra emoción sensible o nuestra emoción rabiosa, es la locura. O sea, nosotros... Sí. Rápidamente
cualquier cosa inmediatamente somos locas.
Claro. Pero en tu proceso de investigación respecto a la rabia, en tu proceso de observación de ti misma y de tu familia, de tus amigas, porque también aparecen acá, ¿qué descubriste de la rabia?
Descubrí muchas cosas. Descubrí que era algo que a mí me costaba. Sobre todo a mí me costaba. Como que me costaba salir de este lugar como de caer bien y de ser simpática. Como empecé a indagar un poco en esta idea de por qué no puedo permitirme decir que no, por ejemplo. Que es una cosa muy básica, pero cuesta mucho. Como, oye, Sol, ¿por qué no hacemos tal cosa? Nada. Mira, voy a ver, voy a revisar. Y en verdad es como, no.
O sea, libre. En tu cabeza tú sabes que no.
Claro, pero ¿cachai? Como uno se inventa millones de cosas, es como la liberación que es la palabra no, ¿cachai? Desde tan chica, ¿cachai? Como una cosa tan difícil de hacer. Eso desde lo más pequeño hasta todo lo que significa. Y este ahogo permanente, estar lavando la loza, y hacer no sé cuánto... Claro. Y que me pasa mucho, ponte tú pelear con alguien y después como y no decir nada, y después de mucho rato... Claro, esto me molestó, esto me parece que está mal, ¿por qué no lo puedo decir? ¿Por qué no lo puedo, caché? Entonces, aparece eso, como que descubrí que era un lugar donde me costaba mucho habitar y que era un lugar que me daba poder, caché. Entonces, cómo yo lidio con ese poder y cómo yo también lo uso como una protección, caché. Entonces, empecé a entender cómo nos desprotegemos las mujeres cuando no ejercemos la rabia, caché. Cómo también no nos permitimos como... estar incómoda con algo es también querer transformar algo, ¿cachai? Como si tú no sientes rabia es porque las cosas no te duelen, no te afectan. ¿Cómo no vamos a tener rabia en este mundo, ¿cachai?
Uy, en este país, en este momento, además.
Es como inhumano. Entonces, como que te dicen, pero hay color, sí, ¿para qué te enojas tanto y todo? Pero es como decir, bueno, es el primer paso para quizás cambiar las cosas, ¿cachai? Entonces, empecé como a jugar y lo que más me gusta a mí es esta dualidad y esta contradicción permanente de ciertos lugares, ¿cachai? Que en este caso... es la rabia y la violencia, ¿cachai? Porque la violencia en ciertos casos está mal, ¿cachai? Obviamente que genera daño y genera sufrimiento. Pero también la violencia muchas veces es liberadora y te protege y te empodera y te da otro te lleva a otros lugares, ¿cachai? Uh-huh. Gracias a la rabia y al fuego que genera, tú te movilizás también, ¿cachai?
Sí. Y además
es
también,
importante.
De nuevo ya aparece otra trampa, porque decimos, ok, no me enrabio, no digo, o me enrabio y no digo, claro. Y ahí protejo.
Sí.
Como si el silencio fuera protector, como si no decir las cosas ayudara en algo, ¿no? Y eso también es una trampa.
Es una trampa porque te ahogás y explotás y después
y los otros tampoco saben qué diablo está pasando, digamos.
Exactamente,
¿no? O sea,
claro.
Como ayuda. Yo cuando estaba leyendo el libro pensaba mucho en, bueno, lo que te regala la rabia. Y hay uno que es mi favorito, el de los globos, donde llega la pantera con un montón de globos que dicen, no, basta, no quiero, hasta acá... me voy o ese tipo de cosas y se lo regala a la chica y la chica le dice gracias, fin.
Sí, pues cuesta, pero gracias son límites, ¿cachai?
Pero no estamos, insisto, las mujeres estamos entrenadas en la docilidad y el entrenamiento también está en el libro. Yo no sé si te diste cuenta que la más rabiosa del libro es una niña.
Sí.
¿Cierto? Entonces ya cuando se va, la chica trata de ser simpática con la niña y la niña, no, no, no.
Y le da lo mismo ser pesada y decirle, no, córrete, no quiero, fea, ¿cachai?
Sí, no quiero nomás. Y se va así montada en
una
bestia gigante, no alcanza a ver qué es, pero tiene una gran rabia. Y claro, ¿y cómo hemos perdido eso? O sea, tampoco está bien, porque ¿qué se nos dice de chiquititas, no? No sea maleducada, sonría.
Salude, pídase. Claro. Vaya, dígale no sé quién al amiguito, ¿cachai? Pídale perdón. Bla.
Claro, y o como el si te maltratas porque te quieres,
claro.
La entrada maravillosa de He's Not That Into You, si no la han visto, véanla. Es un gran ejemplo de socialización desde la educación emocional. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó con mi rabia? ¿Dónde se fue, no? Y quizás, no sé si te pasó, a mí me ha pasado los 40, que es como uno tiene más herramientas para vincularse con la rabia y para escucharla sin sentir que va a quedar la mansa crema y que todo va a explotar, sino más bien dosificarla en términos... Tampoco está bueno dosificarla, hay un
poquito sí, donde sale. Haciendo nudos.
Que le haciendo nudos. Sino más bien es como escucharla.
Sí, es como verla, ¿cachai? Sí, yo creo que todas las cosas que nos pasan, lo importante es poder tener conciencia de ellas nomás, ¿cachai? Entonces tú... Cuando estáis abrumado con algo, por último podéis tener pistas desde dónde viene y empezar a analizarlo y empezar como a acariciarlo incluso, ¿cachai? Como a tener una relación y un vínculo con lo que te pasa. Porque, claro, cuando estáis en el desconocimiento o cuando lo queréis meter todo en un cajón y ocultarlo y hacer como que no te pasara, es donde quedan las cagas, ¿cachai? Sí, como donde explota todo y así daño y efectivamente como que te volvís loca capaz, ¿cachai?
Sí.
Entonces dar es espacio. Eso, dar espacio y permitirnos también, ¿cachai? Permitirnos esos espacios y decir, ya, no pasa nada si me enojo, ¿cachai? Como, no pasa nada si le digo que no, no pasa nada si no voy, no pasa nada si soy como soy nomás, ¿cachai? Como, yo creo que en todos mis personajes, en todos los libros, como que yo trato y busco como una libertad de ser como seamos nomás, como de restarle importancia, darle importancia a cosas como personales, pero restarle importancia a las cosas también es como de cierta inconsciencia, me parece como importante para sobrevivir.
Bueno, y además, ¿qué va a pasar? O sea, como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora, ojo, que ella nunca, ella siempre está, yo creo que esa es la tensión cultural, ¿no? Es como, ok, tenemos espacio, deberíamos darnos espacio para ser rabiosa, deberíamos darnos espacio para expresar lo que nos pasa. Mm. Al mismo tiempo, los límites del respeto, ¿cierto? Y del cuidado del otro, etcétera. Pero ahí hay un ejercicio que hay que hacer, y yo le contaba a Sol cuando recién se sentó acá, que yo he aprendido a detectar la rabia como un espacio de alerta. A mí la rabia me cuida mucho. Cuando yo me enrabio con algo, es como tengo mucha terapia en el cuerpo. Me siento y digo, okay, ¿por qué estoy tan enojada con esta cuestión?
¿Qué es lo que de verdad me molesta con esto, cachai?
Y hay otro de tus dibujos que me pareció hermoso, donde está ahí enrabiada y se mete a un túnel. Sí. Y lo que tiene es pena, porque la gente que sabe dice que detrás de la rabia siempre hay mucha
siempre
pena.
Siempre hay mucha pena.
Y como dejarse un rato ahí en la pena y después salir.
Desahogarse.
Más liviana.
Sí, y yo creo que también, por lo menos a mí me pasa, que me cuesta también expresar la rabia porque por lo mismo, porque yo la vinculo mucho con la pena. Entonces cuando, no sé si a ti te pasa, pero o a los que escuchan ahora, que cuando uno pelea con alguien o te pasa algo y te enrabiáis y no lo puedes decir, no, pero ¿cómo lo vas a decir que me molesta? Si no, y en verdad es como, no, pues no quiero decir que me molesta porque no quiero delatarme que me duele, ¿cachai? Uh-huh. No quiero verme tan vulnerable.
¿Y cuál es el problema?
¿Y cuál es el problema, cachai? ¿O no? Como también, como decir...
¿Por qué tenemos que andar protegiendo tanto a la gente?
Claro,
de lo que hace.
Y a uno mismo también, ¿por qué no podía estar vulnerable? ¿Por qué no podía admitir que te duele, que te dio pena, cachai? Entonces, en vez de rabia, a lo mejor ir donde la persona y decir, ¿sabes qué? Me da pena que me diga esta weá, me duele, me hace daño, ¿por qué no? ¿Cachai? Entonces, como que jugar con eso y entendernos en esos lugares, cachai. Como, de hecho, claro, hay una parte también donde al final tú, claro, escabullís, escarbás y es como, ah, rabia y destrucción y fuego. Pero en verdad, es una persona nomás que está con una pataleta de alguna manera.
Sí. Y con una cantidad de energía que necesita...
Exacto. Y así como los niños que a lo mejor están con pataleta y tú tienes que abrazarlo y decir, loco, ¿está todo bien? A nosotros tenemos que aprender a abrazarnos a nosotros mismos, ¿cachai? Ya somos adultos y en el momento es como decir, está bien, loco, patalea, ponte, enójate, ¿cachai? Y grita... Y me abrazo, y me cuido, uh-huh. Y me protejo, ¿cachai?
Como... Bueno, de hecho, hay toda una línea terapéutica que se llama RAIN, que es como, RAIN como lluvia,
¿ya?
Pero es como reconocer, aceptar, investigar y nutrir. Es como, son como esos cuatro pasos. Pero lo primero, y es lo que más me costó a mí, es como reconocer. Porque a veces uno se pone unos estándares de que a mí no me pasan esas
exactamente.
Cosas.
Exactamente. No, a mí nada.
No, a mí no. ¿Cómo me va a afectar eso? Si yo tengo las herramientas, soy mucho más inteligente para desarmar eso. Y es como, a ver, lo primero es, me pasaron cosas, ¿cierto? Uh-huh. Y me dio pena, o me dio rabia, o me dolió, o lo que sea. Después de eso, aceptar, sí, me pasó, sí, no pasa nada.
Estoy súper bien.
Lo reconozco, me pasó, sí. Siento cosas, oh, cielos, ¿no? Soy humano, siento cosas. Después, nutrir, y siempre es básicamente el niño o la niña que está ahí adolorido. Y luego la N era, no, nutrir era la N.
Investigar.
Bueno. Investigar. ¿Qué había ahí? ¿Cachai?
Exactamente.
Para llegar a nutrir. Ahora, todo esto que... Pues yo lo aprendí en mucha terapia con mi psicóloga. Le mando un besito para que vea que aprendimos cosas.
Yo tengo una tira ahí de la psicóloga, que es mi psicóloga, que también le mando saludos a la María José.
Sol, tú lo trabajas desde la gráfica, ¿no? Y quería preguntarte también qué es lo que tú sientes que pasa cuando, en vez de que estábamos leyendo un libro de psicología, esto claro. Está en un libro que se llama... yo me voy a acordar. ¿Cómo se llama? Algo así como... aceptación total o una cosa así. Pero aquí tú lo pones en gráfica, ¿no? ¿Qué sientes que sucede ahí cuando nos saltamos tanto bla, bla, claro. Y tanto análisis y vamos realmente al core?
Me encanta. A mí lo que más me gusta es eso. Desde siempre creo que lo que más me gusta dibujar es que yo me doy muchas veces hago un dibujo y con el dibujo me doy cuenta de lo que me pasa. O sea, ¿cachai? No me pasa antes. Como que lo tengo que dibujar y es como que lo veo. Me pasa algo con el ver, ¿cachai? Y la imagen tiene un gran poder que es muy simbólica, entonces como que te puede llevar a muchos lugares, al lector o a la lectora, como que lo puede interpretar y se lo puede apropiar de otra manera que a lo mejor palabra, bueno, no sé, también la literatura es maravillosa en millones de formas y te da imágenes de otra manera, ¿cachai? Pero, Pero hay algo cuando se junta la imagen y el texto que pasa en la historieta, que a mí me parece que es como explosiones, ¿cachai? Como que hay muchos lugares y hay muchos niveles narrativos, ¿cachai? Hay algo que se cuenta si lo leís nomás, y hay otra cosa que pasa con la imagen. Y en ambas hay otra cosa también. Uh-huh. Y eso creo que es muy poderoso. Entonces, creo que de alguna manera es un lugar donde pasa desapercibido, pero podía hablar de cosas muy profundas, ¿cachai? Entonces me gusta mucho la narrativa gráfica por eso, porque pareciera que es muy ingenua, porque supuestamente tiene monito, pero son esos monitos los que cargan como un contenido como inconsciente, ¿cachai? Que uh-huh. llega a la persona, que tú veís la imagen y como que te acordáis de cómo era, de cómo estaba la pantera, de qué es lo que tenía, ¿cachai? Por algo, por ejemplo, en esa tira de la pantera que le regala globos. ¿Por qué son globos? ¿Por qué no le regala, no sé, un diamante, ¿cachai? Porque los globos son más etéreos, porque tienen una sensibilidad diferente, ¿cachai? Entonces ahí uno va como acudiendo a la imagen
por recursos.
También, claro, son más livianos también, pero tienen cosas poderosas. Entonces esas contradicciones también con la imagen, con el texto, con el significado, me parecen como muy bacanes, como grandes herramientas. Podía hacer muchas cosas con eso.
Sí, además a mí me parece como lectora muy emocionante ser testigo de una... Yo sé que hay muchas de ustedes que llevan muchos años haciendo esto, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto como una efervescencia, por lo menos en términos de publicaciones.
Claro, sí, que ahora se publican.
Claro, que cosas. Es muy notable y que además, o sea, es muy terapéutica. Yo tengo mi propia colección ahí de libros, especialmente de mujeres chilenas que están sacando gráfica, sí. Y que es siempre un buen lugar para volver. Así que les dejamos recomendado La Rabia Negra, de Sol Díaz Castillo.
Para rugir.
Yo me quedé pensando, ¿cómo sería mi rabia?
¿Qué animal sería? Claro.
Felino, sin duda. Yo creo que un gato guiña, mi rabia.
No, por ahí, un gato guiña. Maravilloso, sí. Maravilloso.
Así que eso, nos vamos a la música, a la pausa. Gracias, Sol Díaz,
gracias,
por venir.
Gracias por invitarme.
Ya regresamos.
No sé cómo se parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende. Así aparecen los delincuentes. Un millón, protesta, manifestación. Y a la olla le pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última región se revela todo el continente. Escuchar es tan complejo como hablar. La memoria nos hace. La violeta y luego Víctor lo cantó. El pueblo siempre, siempre se defiende. Y los capuchas con el guanaco y pa'l zorrillo bicarbonato. Pa' la que lucha la viola un paco y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no canto por cantar. Es protesta. Si cantamos mucho más, la canción te contesta. La canción te contesta. La canción te contesta. Quisiera nombrar, los ojos se nos quiebran. Los que matan nunca dicen la verdad, la sangre les deleita. Una cuchara, los perdigones, su armadura, mis moretones y la platita. De los glotones nunca aparecen las poblaciones. Yo
Víctor Heredia, íntimo, en Aula Magna Manuel de Salas. El cantautor argentino Víctor Heredia, referente del canto latinoamericano, se presentará el sábado 3 de junio a las 20:30 horas en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, Idarrázaval 3780, en la comuna de Ñuñoa. Las entradas están a la venta en portaltickets.cl. Patrocina Embajada de la República Argentina. Producen Alevosía y Cuarzo. Colaboran Radio Universidad de Chile y Restobar Peces de Ciudad. Ya lo sabes, un encuentro imperdible con Víctor Heredia el sábado 3 de junio a las 20:30 horas en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas en la comuna de Ñuñoa.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Ven a celebrar el Día Internacional del Jazz junto al Ensamble Por la Paz. Con más de 10 músicos en escena y un repertorio que viaja desde el Latin Jazz, la Bossa Nova, composiciones inéditas y obras chilenas, el Ensamble Por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago, presentará un concierto para celebrar el jazz como herramienta de diálogo, unidad y paz, donde destacan la improvisación y la creación colectiva. Recuerda, este jueves 27 de abril a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriodesantiago.cl.
Sí, seguimos haciendo nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Ahora le damos la bienvenida a Cecilia Bobadilla, abogada de la Unidad para el Desarrollo del Acogimiento Familiar. ¿Cómo estás, Cecilia?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Y con Antonia Larrolet, psicóloga del programa FAE Metropolitano. ¿Cómo estás, Antonia? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
Bueno, ambas son parte del equipo que trabaja en la Fundación DEM, que es una fundación que se dedica especialmente a trabajar con familias de acogida. Y quizás sería súper bueno poner un poco del contexto, ¿no? Luego de lo que ha sido la crisis del Sename, ¿cierto? Que se transformó en el Servicio Mejor Niñez. Una de las evaluaciones que se hicieron es que había un problema con los espacios en donde los niños vivían, ¿no? Con muchos de estos hogares, con muchas de estas casas. Y se empezó a potenciar esto que es el acogimiento familiar. Que básicamente sean familias que ya están constituidas, familias que tienen hijos en la mayoría de los casos, además, que pudieran recibir como familia transitoria a niños que cuyas familias originales no estaban en condiciones de tenerles, ¿no? Entonces, podríamos decir cómo es el resumen. Pero la lógica del acogimiento familiar tiene que ver también con que es una situación temporal. La idea es que el Estado dice, esta familia no está en condiciones de tener a este niño porque no hay trabajo, porque hay adicciones, porque hay situaciones graves, ¿no?, que vulneran los derechos de este niño, entonces hay que sacar a este niño de ahí. Mientras se arreglan esas situaciones, el niño va a estar en una familia de acogida. La idea es que en algún momento ese niño salga de la familia acogida y vuelva a su familia natural. ¿Por qué? Y aquí le pregunto, parto por Antonia, ¿no? ¿Por qué? Uno podría decir, ¿es buena idea sacar un niño y tenerlo temporalmente con una familia? Se forman vínculos, se forman lazos, se forman maneras, hábitos, etcétera, después devolverlos a una situación que puede ser más precaria probablemente, etcétera. No, ahí aparecen todos los prejuicios. Hablemos de por qué el Estado considera que esta es una buena manera.
Bueno, contarte que los programas de familia acogida, yo trabajo en un programa FAE metropolitano que inició en diciembre del 2022 y tiene cobertura en toda la región metropolitana. Y últimamente se le ha dado mucho énfasis a este tipo de programas. ¿Por qué? Porque ahí hay suficiente evidencia de que la institucionalización en niños y niñas genera consecuencias en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo emocional. Esto sumado a que todos los niños y niñas tienen el derecho a vivir en familia y en un entorno seguro y protector. Entonces la lógica es, el tribunal decreta que un niño o niña no puede vivir con su familia de origen porque ha vivido una vulneración. Por ende, está con una familia acogida que le puede entregar este entorno seguro, protector, que va a suplir sus necesidades, lo va a acompañar emocionalmente también. Mientras desde el programa FAE, que eso es importante, se trabaja para que el niño pueda volver a su casa. Uh-huh. Esto va a ser un proceso totalmente acompañado desde el programa. El programa trabaja con dupla psicosocial, que es psicólogo, psicóloga y trabajador o trabajadora social, que van a trabajar constantemente tanto con el niño o niña, con la familia de origen y con la familia acogida. ¿Por qué? Porque el objetivo general es que haya reunificación, que ese niño o niña pueda volver a su familia de origen. Y sí, una de las típicas preguntas es qué pasa con la separación, y al final la respuesta es que es un proceso que se va a ir acompañando desde el inicio. Las familias que postulan para ser familias de acogida y que pasan por el proceso saben desde el inicio que es una medida transitoria, que ese niño va a volver con su familia de origen, y esto también se va a ir trabajando constantemente desde el programa. Entonces no es que van a estar solos, sino que desde el programa se va a ir trabajando el último tiempo para acompañar ese proceso de separación, todo lo que puede significar, porque se genera un vínculo obviamente, pero como te digo, es algo que van a estar informados y van a estar acompañados constantemente.
Claro, y uno pensaría además que la idea es que ese vínculo no se rompa, ¿no? Que luego, que aunque ese niño o niña vuelva a su familia de origen, pueda seguir de alguna u otra manera con esta familia con la que vivió años, con sus hermanos putativos, diríamos, en ese momento, y en esta relación. Ahora, yo les contaba a Cecilia y a Antonia que yo conozco dos casos bien cercanos de familias de acogida, y que uno de los desafíos más grandes ha sido cómo este niño o niña, cuando estamos hablando de no solamente de bebés, estamos hablando de niños hasta los 18 años, viene ya con sus propias lógicas, ¿no? Si fue institucionalizado o no, viene también con hábitos que puede haber que desarrollado junto a su propia familia, etcétera, y tiene que entrar a un ecosistema que ya está armado, que en donde ya hay horarios de levantarse, ya hay maneras de comer, ya hay maneras de hacer las cosas, hay lógicas de ir al colegio, etcétera, etcétera, que pueden no ser las mismas, y eso a veces genera tensiones. Entonces, preguntarte, Cecilia, cómo el programa que Antonia hacía énfasis, es un programa de acompañamiento, las familias que aceptan ser familias de acogida nunca van a estar solas, ¿cómo se les acompaña en esas cosas que son el cotidiano, porque son radicales en la experiencia, tanto de la familia como del niño?
Claro, como bien señalado, hay grandes dificultades quizás que tiene que asumir la familia de acogida, sobre todo en la primera etapa, en ese proceso de adaptación. En el proceso de adaptación, a través de la dupla psicosocial que tienen los programas FAE, van a hacer el acompañamiento en todo el ámbito, ya sea desde las redes comunitarias, llámese escolar, llámese salud, como también le entregan las herramientas para poder empatizar y comprender las desregulaciones que pueda traer este niño, la sintomatología asociada a la vulneración que pudo haber sufrido. Desde ahí el acompañamiento es constante. Ya se hace a través de sesiones, de talleres, capacitaciones, de entrevistas individuales que se realizan en la dupla con la familia de acogida, visitas domiciliarias pueden haber también en ese entorno o en esa primera etapa. Pero también es importante porque las familias muchas veces desconocen que se cuentan con beneficios sociales que puede optar la familia de acogida. Y uno de ellos es el permiso posparental, ya que va no solo para niños menores de 6 meses, ¿ya?, sino también para niños mayores de 6 meses y hasta los 18 años, cuyo objetivo es justamente que en este periodo de adaptación la familia de acogida, el adulto que está asumiendo el cuidado proteccional de este niño, tenga el tiempo para dedicarlo a ese periodo de adaptación, que es el que va a marcar la diferencia en cómo se va a realizar posteriormente el acogimiento familiar. Para ello, se tramita a través del empleador, en caso de que sea una persona con un contrato, ¿no es cierto?, con empleador, a través de la resolución que dicta el tribunal con el cambio de cuidado. Eso va a ser lo que nos va a marcar, ¿ya? Es pagado a través de la SUCESO, de la Superintendencia de Seguridad Social, y el ente pagador va a ser ISAPRE o FONASA, dependiendo a cuál uno se encuentra afiliado. El periodo va aproximadamente hasta los 3 meses. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque uno puede optar, cuando son mayores de 6 meses, a tomar este permiso de manera parcial, o sea, por media jornada. Y si es así, se va a ampliar hasta 18 semanas. Uh-huh. Entonces, si uno se fija, son los primeros 3 meses que son los más importantes, donde el niño se va a adaptar a este nuevo entorno familiar, donde uno se está conociendo con ellos, se va a poder regular un poco las rutinas y toda esa área cuando más se requiere atención. Muchas veces las familias no conocen, hay desconocimiento de ese beneficio que tienen las familias de acogida.
Claro, que es decir, nos va a cambiar la vida, pero vamos a tener tiempo para ajustar ese cambio radical de vida. Ahora, lo que hace la Unidad de Desarrollo del Acogimiento Familiar de la Fundación DEM tiene que ver con acompañar a estas familias, pero antes también evaluarlas. No cualquier familia puede ser una familia de acogida. Antonia, cuéntanos cuáles son las características que debe tener una familia que quiera postular a ser una familia acogida.
Sí, para responderte a eso, también comentarte que la Unidad para el Desarrollo y el Acogimiento Familiar es una propuesta de la Fundación, y lo que hace es captar familias y acompañarlas en el proceso de evaluación, que son entre 6 u 8 sesiones, que eso va a depender del tiempo, para declarar si esa familia es idónea o no idónea. Luego esa familia espera a que haya algún requerimiento de un niño o niña, porque buscamos una familia para un niño y no un niño para una familia, porque todo el rato tenemos que pensar en el bienestar superior del niño o niña, claro, y en qué familia se va a adaptar mejor.
Dicho bueno, quizás eso, ya esa es una categoría, ¿no? Decir, la familia tiene que estar disponible para que le llegue el niño o la niña que el tribunal considere que es el apropiado.
Claro, que haya algún requerimiento. Obviamente eso se puede ir ajustando, pero más que nada es según las características del niño en qué familia se va a desenvolver de mejor manera. Dicho eso, con respecto a los requisitos, no hay requisitos específicos como en torno de edad, de no sé, sueldo, por ejemplo, o conformación familiar.
Es menos exigente que para una adopción.
Sí. ¿Por qué? Porque el acogimiento familiar lo que más busca es que sean unas personas comprometidas en acompañar a este niño o niña en todo este proceso de adaptación. Entonces, sí o sí son personas mayores de 18, pueden ser personas, pueden ser familias, pueden ser parejas homoparentales, parejas heterosexuales. No hay ninguna configuración familiar en específica que pueda ser o no ser. Y al final lo más importante es que pueda pasar ese proceso de evaluación. Entonces lo que se busca es personas comprometidas, se va a evaluar, eso sí, a todas las personas que vivan en el hogar, no solo a quienes tengan el cuidado temporal, y personas mayores de 18 años que presenten estas características.
Uh-huh. Bueno, ahí me detengo en algo que dijiste, ¿no? Que es importante que, claro, a lo mejor, no sé, vive en un grupo de amigos y uno de ellos le dice al otro, oye, yo quiero adoptar o ser familia de acogida, hacemos la diferencia, quiero ser familia de acogida temporalmente, etcétera, va a llegar un niño, una niña, nos va a cambiar la vida a todos, ¿no? Aunque yo sea el tutor, aunque yo sea la persona responsable, entonces todas las personas que habitan en esa casa, sean amigos, sean abuelitas, sean la familiar, etcétera, van a ser parte de esa evaluación porque es el entorno en general. ¿Cuál ha sido, Cecilia, hasta ahora, cómo evalúan ustedes lo que ha sido la experiencia de enfatizar la lógica de familias de acogida más que institucionalizar a los niños?
Bueno, como bien decía Antonia anteriormente, ya está comprobado que la institucionalización temprana en niños, niñas y adolescentes hace daños que muchas veces son irreparables. Y la apuesta hoy día es hacia las familias de acogida, cumpliendo con el mandato tanto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como también hoy día con la Ley de Garantías que cuenta en nuestro país, es que todo niño tiene derecho a vivir en un entorno familiar. Y eso lo da justamente hoy día la alternativa proteccional que tenemos de las familias de acogida. Por eso es que el llamado es a conseguir o a buscar o difundir mucho lo que es la cultura del acogimiento familiar, cosa que más personas se dan cuenta que pueden ayudar a un niño que está sufriendo en un momento de vulneración y que requiere del apoyo. Eso es el foco que tenemos nosotros hoy. Si nos vamos a la estadística del último tiempo, se ha ido una disminución constante en niños en residencia versus lo que es el acogimiento familiar. Pero todavía tenemos más de 4.000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en residencia. Entonces aún nos faltan más personas que quieran ser familia acogida. Como bien decía Antonia, los requisitos son mínimos. La evaluación es una evaluación psicosocial que consta entre 6 a 8 sesiones, en las cuales lo que se busca es, nosotros llamamos como perfilar a la familia, cuáles son las características y las capacidades de la familia para cubrir las necesidades de un requerimiento de algún niño. Y ahí se hace el cruce de cómo se llama esto, de las capacidades versus los requerimientos o las necesidades que tengan los niños y buscar cuál es la familia más idónea para el caso en particular.
Conversamos con Cecilia Bobadilla, abogada de la Unidad de Desarrollo del Acogimiento Familiar de la Fundación DM, y la psicóloga Antonia Larroulet, que también es parte de esta organización. Uno podría pensar, Antonia, que, claro, en esta lógica es muy bueno para los niños estar en un entorno familiar, ¿no? Por todas las razones que dijimos antes. Para una familia, uno podría decir, bueno, es una decisión súper radical, súper generosa, y desde ahí uno inmediatamente puede decir, bueno, eso ya tiene un valor, ¿no? El valor de la generosidad. Pero en tu experiencia como psicóloga acompañando a las familias, ¿qué les pasa a las familias también cuando puedan vivir esa experiencia? ¿Qué le pasa a estos niños que son parte de la familia, que llega un niño o una niña de afuera y va a ser parte de sus vidas también? ¿Qué tipo de habilidades, qué tipo de capacidades empiezan a desarrollar?
Al final, obviamente, como tú dices, va a ser algo súper novedoso en el sentido de que un niño que viene con una experiencia propia, con una experiencia de vulneración, que por eso ha debido ser separado de su medio familiar de origen, pero, como tú también dices, genera un compromiso y una generosidad por parte de las familias que es súper importante y al final es súper lindo porque estás acogiendo a un niño o niña con sus propias cargas, con su propia mochila en tu espacio familiar, y eso también genera una acomodación a nivel familiar. Como obviamente toda la dinámica familiar se va a tener que moldear y modificar para acoger a un niño que al final se le están poniendo todos los esfuerzos también para poder acompañarlo, porque claramente no es un proceso fácil. No es como que el niño llega a la casa y todo va a estar en orden como antes, sino que hay un niño que hay que acompañar, un niño que va a estar en un proceso de reparación, que va a ir al programa, todo eso. Entonces, al final, más que nada, yo creo que es ese proceso de acomodación, de abrirse como familia también, o como pareja, o como persona, a la experiencia de un otro o una otra que trae como su propia experiencia, sus propias cargas, y poder aportar en eso y trabajar en conjunto para eso.
Ahora, uno pensaría que en un contexto como el que vivimos, ¿no?, en donde el individualismo reina, esto es absolutamente contracultural. Es ir básicamente a la empatía profunda del ser humano y decir, hay una persona que necesita, hay un destino que está en riesgo, literalmente, y que puede tener un mejor desarrollo si es que yo y mi familia, mi entorno, estamos disponibles, ¿cierto?, para abrirnos. Ahora me imagino, Cecilia, que también en ese proceso de acompañamiento están, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las herramientas psicosociales que a través de los programas acompañan. Me imagino que también hay herramientas económicas que permiten, ¿cierto?, poder incorporar a un nuevo miembro a esta familia con todos los gastos que eso significa. Y me imagino también que en las evaluaciones ustedes están muy atentos de cuáles son las verdaderas razones por las que alguien postularía eso, ¿no? También es, pues, porque está pasando niños, o sea, ni más ni menos, ¿no? Cuéntanos un poco también de ese proceso.
Efectivamente, como señalas, la evaluación es bien exhaustiva, porque no estamos entregando cosas, ni ¿cómo se llama esto?, ni siquiera planta, o sea, estamos entregando la vida de un niño.
Y ni siquiera recursos económicos, que también.
O sea, los recursos, también eso es una parte, los programas FAES entregan un recurso económico, ¿ya? No es que va a cubrir todas las necesidades que tenga este niño ni adolescente que se va a acoger, sí o no, es un pequeño monto que entrega el Estado a las familias que ejercen el cuidado proteccional de un niño. Pero volviendo a la evaluación lo que busca justamente es buscar las características y buscar también la motivación. cuál es el motivo. Y desde ahí diferenciar mucho de lo que es, si la familia lo que busca es un apadrinamiento, por ejemplo, que va directamente relacionado con visitar a un niño de vez en cuando, apoyarlo, acompañarlo, o la adopción en el otro extremo, por llamarlo, uh-huh. que es ser padre de este niño propiamente tal, con todos los derechos y deberes que esto conlleva, con una filiación y todo. El acogimiento familiar se podría decir que está como al medio,
sí.
porque siempre va a ser transitorio. Ya es un cuidado proteccional y va a ser provisorio, porque el objetivo es que este niño vuelva a su entorno familiar, que haya una reunificación familiar, o en la medida de que esto no fuera posible, termine en una causa de susceptibilidad y una adopción con una familia ya definitiva. Uh-huh. El acogimiento familiar siempre, y eso es súper importante que las personas lo tengan muy claro, va a ser de carácter transitorio.
¿Cuánto tiempo estamos hablando?
Ahí va, justamente. Eso es variable, porque puede haber un acogimiento en un periodo, un acogimiento de emergencia, por ejemplo, en un periodo muy corto, días, semanas, hasta un par de meses, o algo ya de carácter transitorio que puede ir desde los 3 meses hasta los 2 años aproximadamente, o algo a lo mejor de carácter más permanente que llamamos, que pase los 3 años. Pero siempre va a tener un corte en algún momento, uh-huh. por llamarlo de alguna forma. Y eso es importante que las familias lo tengan y lo sepan. O sea, va a llegar un momento, y nosotros en eso enfatizamos mucho con las familias que evaluamos, en que va a llegar un momento en que está esta despedida a la que se le tiene tanto temor, quizás, uh-huh. porque va a haber muchos afectos, porque se van a crear vínculos. Si bien hay casos en que la familia acogida no vuelve a ver al niño ni adolescente que acogió, hay otros casos en que sí continúa un vínculo con ellos, sí sigue una relación entre la familia y el niño que están acogiendo. Siempre hay que tener claro que va a depender del caso a caso, de las necesidades que tenga este niño, uh-huh. de su realidad, de cómo vaya evolucionando. Pero eso siempre va a ser informado por los programas FAE a las familias que estén acogiendo. Por eso decimos que siempre acompañado.
Bueno, si ustedes tienen dudas, si quieren poder conocer más, si están pensándolo, acogerdem.cl. Acogerdem.cl tienen toda la información. Hemos estado conversando con dos de sus profesionales, la abogada Cecilia Bobadilla y la psicóloga Antonia Larruleta. Antonia, Cecilia, muchas gracias a las dos por venir a la radio.
Muchas gracias a ti.
Nosotros despedimos a Antonia y a Cecilia, también vamos despidiendo el programa. Yo les dejo invitados a que a las 5, bueno, que sigan en Radio Universidad de Chile. Yo vuelvo a las 5, voy a estar conversando con Florencia, estoy buscando su apellido, ya lo olvidé. Florencia Lira, ahí está. Voy a estar conversando con Florencia Lira acerca de sus nuevas canciones. Vamos a estar también hablando de animación con Alejandra Pinto, así que para que no se lo pierdan. Y mañana a las 10 volvemos todos a hacer el semáforo. Que estén muy bien, chau.
La certeza de un trato mejor, fiel a tus valores, te decir, caminar por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese buen vivir. Que lo tengan todo, no te tienen a ti. Que los peces gordos no pueden volar. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho, y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Senda y resistir, para que tú conquistes ese buen vivir. Aunque lo tengan todo, no te tienen a ti. Que los peces gordos no pueden volar. Hijo, yo sé, nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Senda y resistir, para que tú conquistes ese buen vivir. Aunque lo tengan todo, no te tienen a ti.
todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo digo no suena divertido. Pero Kitsanui no es un parque y el mono es una plaza. Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza. Cuando grande quiero ser un niño y reírme contigo de un modo sencillo. Y acuérdate, fiel a tus valores, tú debes ir. Caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Porque los peces gordos son dueños del mundo, pero no son dueños de ti.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.